Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez ya tiene asegurada la investidura con 179 votos tras los acuerdos definitivamente cerrados este viernes con el PNV y con Coalición Canaria, lo que le asegura ser investido en primera votación previsiblemente los días 15 y 16 de noviembre. El Partido Socialista ha garantizado a los de Ortúzar traspasar todas las competencias pendientes al País Vasco y hablar del reconocimiento nacional de esta autonomía, Ricardo Rodríguez.
El acuerdo entre PSOE y PNV recoge culminar el autogobierno vasco con las transferencias aún pendientes en un máximo de 2 años, entre ellas la gestión económica de la seguridad social. También hacen referencia a la reforma del estatuto que reconozca Euskadi como nación o un trato bilateral de tú a tú. Andoni Ortúzar sacaba pecho.
Se garantiza la negociación y el traspaso efectivo de todas las competencias pendientes. Ambas partes aceptamos negociar sobre el reconocimiento nacional de Euskadi.
El pacto incluye traspasar los trenes de cercanías, dotar de más de capacidad a la Ertzaintza o un aumento de la presencia de Euskadi en foros internacionales. A cambio, los nacionalistas vascos garantizan dar estabilidad a Pedro Sánchez, que firmaba personalmente los compromisos con Ortúzar en un gesto para certificar la consideración de socio preferente del PNV.
Y pocas horas después de que se anunciasen estos acuerdos, ha llegado el octavo día de protestas por la amnistía en Ferraz. La asistencia ha bajado en la jornada de este viernes, pero la tensión y los incidentes han continuado, mientras que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, está en Málaga, donde ha llegado abucheado. Una persona ha sido detenida en esta protesta por la amnistía en Ferraz, Álvaro García.
Vuelve la tranquilidad a esta parte de Madrid, aunque todavía con fuerte presencia policial. Protesta pasada por agua y que ha terminado sin grandes disturbios. Eso sí, ha habido cierto temor a que se repitieran la agresividad y las escenas de las últimas jornadas. El motivo es que los radicales han tomado la primera línea de manifestación, han pasado a entonar cánticos racistas, homófobos, lanzando botellas de cristal, bengalas, de todo. Obviamente, los radicales iban con la cara tapada. La policía, eso sí, ha aguantado hasta que poco a poco los presentes, los manifestantes, se han ido marchando. Delegación de gobierno dice que 4.000 personas han pasado por esta sede del PSOE en Ferraz, pero se esperan más concentraciones los próximos días porque quieren, dicen, una movilización permanente.
Y seguimos, por supuesto, atentos a todo lo que ocurre en la Franja de Gaza. Se cumplen ya 36 días, más de un mes de guerra entre Israel y Hamas. Tanques de Israel están rodeando y atacando los hospitales del norte de Gaza, y un ataque aéreo contra una escuela donde se refugian civiles ha causado al menos 25 fallecidos, Manuel Ángel Gómez.
Son niños, la mayoría de los que han perdido la vida en este ataque contra la escuela Al-Burak, en la ciudad de Gaza. En la escuela estaba refugiado un significativo número de civiles palestinos que pensaban que era un lugar seguro, donde estarían protegidos de los bombardeos del ejército israelí. Además, 3 hospitales han sufrido daños durante la jornada de hoy a causa de los bombardeos. Uno de ellos, el hospital Al-Shifa. Fuentes israelíes aseguran que uno de los proyectiles que habrían hecho impacto en este hospital habría sido disparado por Hamas o alguna otra organización palestina. Tanto el Al-Shifa como otros 2 hospitales, Al-Nasser y Rantisi, estarían rodeados por fuerzas israelíes.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Real Madrid busca ganar en la Liga tras su pinchazo frente al Rayo de la jornada pasada, Manu Pérez.
El conjunto de Ancelotti recibe al Valencia con necesidad de sumar de 3 en 3. Se vuelven a ver las caras por primera vez tras el encuentro de la temporada pasada en el que los cánticos racistas a Vinicius fueron los protagonistas. El ambiente sigue caldeado, pero el técnico italiano pide calma.
Yo creo que los aficionados que vienen aquí tienen que venir con la máxima tranquilidad, disfrutar del partido, que estoy convencido va a ser un partido bonito, porque van a jugar 2 equipos que juegan un fútbol intenso, de intensidad. Los aficionados del Valencia que vengan al estadio sin ningún problema, en la máxima tranquilidad.
El partido se jugará a partir de las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu. La jornada ha comenzado con el Athletic 4 Celta 3 y continúa a las 2 con el Rayo Vallecano Girona, Almería Real Sociedad a las 4:15 y 2 encuentros a las 6:30, Osasuna Las Palmas y Granada Getafe. En baloncesto, el Barça ha ganado su 6º partido de Euroliga frente a Estrella Roja, y en MotoGP, carrera al sprint en el Gran Premio de Malasia a partir de las 8 de la mañana.
Sigues en COPE, continúa poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Tenía que beber agua porque hoy quiero hablar, además, yo creo que de una manera muy sosegada, pido máxima atención porque esto es un tema importante. Y además quiero hablar de un tema acerca de un fenómeno que parece que cada vez está cobrando como más sentido entre los niños. Y también hay que decir, y esto ya es una cosa de mi cosecha, que no tan niños. Vamos a hablar de personas altamente sensibles. Hombre, quizás lo hayas escuchado en alguna ocasión. Y puede haber sonado pues a una nueva moda de para referirse a personas que viven las cosas de forma muy intensa o de diferente manera. Pero claro, aquí la realidad es que los profesionales han encontrado en esta denominación pues una forma de separar, por ejemplo, lo que les pasa a estas personas de lo que les pasa a aquellas con trastorno del espectro autista o personas con altas capacidades. Tengo que decirte, Ponedor, que hay niños y también adultos para los que parece que en ocasiones la vida les sobrepasa y no saben ni por qué ni cómo manejarlo. Se encuentran ahí en una diatriba que no saben cómo tirar para adelante. Aunque siempre es positivo ponerse en manos de profesionales, hay que entender bien las diferencias porque puede ser la clave para encontrar la tranquilidad. Yo creo que es el mejor momento a esta hora de la madrugada, 3:15 en punto, hora menos en Canarias, de consultarle todas estas dudas a nuestra experta en psicología, Macu Ortázar Ibáñez de la Cadiniere, la cual ya está aquí con nosotros poniendo las calles. Buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, Pulpo, pues muy buenas noches, muchas gracias.
Bien, hombre, yo estoy bien. Yo tengo mucho interés en que nos cuentes todo esto porque más de uno se va a sorprender. Si te parece, Macu, vamos a comenzar de lleno con el tema. Es un tema bastante interesante. ¿Cómo son realmente las personas altamente sensibles?
Pues mira, se define altamente sensible como, bueno, pues aquella persona que en todos los planos de la sensibilidad, en todo lo que tiene que ver con los sentidos, con la emoción, con el pensamiento, ¿no? Digamos que son enormemente susceptibles a todo lo que pasa a su alrededor, ¿no? De tal manera que son personas que lo que nosotros vemos es que sienten las cosas de forma muy intensa. Pero cuando decimos siente las cosas muy intensa es en todos los planos, o sea, desde algo muy muy físico, muy sensorial, a algo que tiene más que ver con sus emociones o algo que tiene que ver más con sus pensamientos. Entonces, bueno, pues al final eso, ¿no? Digamos que están constantemente como enfrentados con la cantidad de estímulos que ofrece la vida, ¿no? Y a veces se ven un poco sobrepasados precisamente porque todo lo viven como muchísimo más intenso.
Sí, sí, te entiendo perfectamente. Y además, que según nos estás contando, claro, esto afecta a nuestra parte física, pero claro, también al dolor que puedan sentir todas esas personas.
Tiene que ver, no necesariamente una persona altamente sensible tiene que sentir más el dolor, en algunos o muchos casos sí que es así, sino me refiero más a un tema, por ejemplo, si tú estás en un ambiente en el que hay mucho ruido, pues hombre, tú como persona que, bueno, pues que no eres altamente sensible, pues a lo mejor en un momento dado puedes decir, oye, pues me molesta más o menos el ruido. Una persona altamente sensible, en muchos de los casos a lo mejor se tiene que poner unos cascos, ¿no? Porque no lo puede soportar, porque roza incluso hasta el dolor físico la cantidad de ruido, por ejemplo, ¿no? O pues a lo mejor pues una persona altamente sensible pues está en un lugar en el que hay mucha estimulación visual y se cansan muy rápido, ¿no? O sea, a lo mejor pues están en un sitio nuevo, que hay mucho movimiento, que es muy dinámico, muchos colores, muchas luces, y entonces se ven enormemente sobrepasados, ¿no? Entonces de repente, porque roza, digamos, un poco hasta en cierto sentido el dolor físico, ¿no? Sí. Todo lo que tenga que ver con sensaciones de tacto, son pues muy sensibles, por ejemplo, pues a texturas, son muy sensibles a cualquier cosa que les toque las manos. Pues por ejemplo, hay personas con alta sensibilidad que cuando tú les pasas, por ejemplo, una pluma por la mano, les duele, ¿no? Es un dolor que al final lo que hace es que tengan como los sentidos desarrollados hasta la máxima potencia, ¿no? Entonces a veces puede coincidir que les duela una herida, les duela muchísimo, pero sobre todo tiene más que ver con un tema de sensibilidad, de percepción, de cómo ellos perciben las cosas en cualquiera de las áreas, ¿no?, de los ámbitos que tenemos las personas.
Porque, Macu, me refiero, ¿qué les caracteriza a todas estas personas? ¿Cómo son realmente, entonces?
bueno, les caracteriza no solo esta parte de sensibilidad física, sino todo lo que tiene que ver con su propio carácter, ¿no? Como ellos lo saben, pues suelen ser personas, pues eso, ¿no? Que de lo que tú las ves desde fuera, pues se proyectan como, pues, como ciertamente miedosas, prudentes. En muchos de los casos, bueno, ¿no? Pues tienen esa sensibilidad también para las emociones de los demás, están como muy pendientes también de las emociones de los demás. Cuando sienten algo, pues eso, ¿no? Lo sienten y lo sienten mucho. Entonces, bueno, pues de repente, pues hay veces que les cuesta mucho, en algunos casos, ¿no? Diferenciarse de los demás. Entonces, empatizan tanto con la emoción del otro que son capaces, bueno, pues de verse completamente inundados por ellas, ¿no? Y no son necesariamente sus propias emociones, ¿no? Yeah. Pues eso son personas que cuando tú las ves desde fuera, pues efectivamente, pues pueden tener incluso a veces un comportamiento pues un poco inusual, lo que estábamos diciendo. Pues si tú, por ejemplo, ves a un niño con alta sensibilidad, a lo mejor está en un cumpleaños y no se quiere acercar cuando de repente pues están todos los niños juntos, por ejemplo, saltando en un colchón hinchable, y de repente le ves que se queda detrás y que dices, ¿tendrá miedo? No, es que lo que pasa es que está sobrepasado por los estímulos, ¿no? O les da miedo los ruidos de los globos, o entonces pues se tienen que poner los, lo que decíamos, ¿no? Los cascos, o en determinados momentos llevar guantes. Entonces tienen a veces cierto comportamiento un pelín más inusual, pero sobre todo lo que nosotros vemos es que parece que todo lo sienten como a lo grande, ¿no? O sea, cuando lloran, lloran a lo grande, cuando se enfadan a lo grande, y es por esto, ¿no? Por esta alta sensibilidad. Mm.
Porque, Macu, claro, yo te voy a hacer otra de las preguntas de las mías, pero yo creo que me quiero poner un poco en la piel de la gente que nos está escuchando, ¿no?, en este momento. ¿Tú consideras, Macu, que este es un rasgo que se hereda o no tiene nada que ver con los genes?
Pues parece ser, de lo que se ha visto, es que, bueno, sí que existe cierto componente hereditario. Sí que se ha visto que hay, normalmente cuando aparecen niños altamente sensibles, pues normalmente intentamos ver cómo son esos padres, y generalmente pues suele haber alguno de los dos padres, y si no son padres, algún abuelo, que también lo es, ¿no? O sea, obviamente, bueno, pues luego dentro de pues de los grados de alta sensibilidad que existen, pues hay, y obviamente los recursos que un padre o una madre pues haya puesto para poderse adaptar, ¿no?, a esa circunstancia y pues tener una vida totalmente normalizada, lo notamos más o lo notamos menos, ¿no? Pero sí que existe cierta correlación, con independencia de que al final la propia vida y cómo los padres gestionemos la sensibilidad de nuestros hijos va a hacer que ciertos comportamientos se permanezcan más que a lo mejor otros, ¿no? Si tú al niño cada vez que va a un cumpleaños y se pone los cascos porque se agobia, tú le obligas a quitárselos, pues probablemente a ese niño va a aprender una serie de, bueno, de respuestas, ¿no?, muy diferentes a lo que a lo mejor los padres que son conscientes de eso deciden dejarle los cascos, ¿no? O sea, obviamente, pues dependiendo un poco también del modelo de aprendizaje, pues eso lo vamos a ver de forma más aguda o menos.
Uh-huh. 3:21, las 2:21 en Canarias, en directo estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Macu, en una familia que detecta que está viendo un comportamiento raro, que no es normal, quizá los padres piensan que tiene algún trastorno o afección. ¿Tú crees que ahí puede haber una confusión o no?
Sí, de hecho se confunde en muchos casos, ¿no? Al final, los niños altamente sensibles tienen algunas cosas en común, no todas, pero algunas cosas en común con, por ejemplo, pues con el trastorno de espectro autista, ¿no? O sea, por ejemplo, pues una persona con Asperger o con autismo, pues tiene ciertos comportamientos que obviamente, bueno, pues distan en muchas cosas de esto que hablamos, ¿no? Pero sí que tienen esa sensibilidad, sí que tienden, bueno, pues a aislarse también de otras personas en algunos casos. Lo que pasa es que la motivación es diferente, ¿no? O sea, la persona con autismo o con Asperger, bueno, con alguno de los grados, ¿no?, dentro del trastorno de espectro autista, lo hace porque no tiene interés, por ejemplo, por socializar, por estar, porque necesita una serie de rutinas para sentirse seguro, mientras que a lo mejor pues un niño altamente sensible obviamente lo está haciendo porque se ve sobreestimulado, ¿no? Entonces, las motivaciones son diferentes, pero el comportamiento que tú ves desde fuera puede ser en algunos casos algo similar, ¿no? También sucede, por ejemplo, también pues con los niños con altas capacidades, también esa sensibilidad, esa sobrereacción que tienen en algunos casos, pues también se puede confundir. Y obviamente también una de las cosas que hay que descartar siempre es si un niño ha sido prematuro, prematuro de poquitas semanas, pues también es muy posible que el tema de la sensibilidad, por ejemplo, sensorial, la tengan también mermada, por así decir, precisamente fruto de que han estado poquito tiempo metidos en el horno, ¿no? Entonces, hay que diferenciar, y para diferenciar, evidentemente, pues hay que conocer bien, para comprender bien las diferencias, ¿no? Y no meter a un niño o una niña en un cajón que quizás pues no es el que le corresponde.
No, es que no es fácil, Macu, es que no tiene que ser fácil, no es que, uno se hace un montón de preguntas. Y yo por eso, Macu, sí que te pido ayuda, y te pido ayuda para que compartas pues tu sabiduría, tus estudios en todo esto con la gente que nos está escuchando, con los ponedores de calles. ¿Cuáles son las señales o por ejemplo, los indicios que pueden darle la pista a los padres para reconocer que su hijo es altamente sensible?
Probablemente, pues hay padres que, al final nosotros somos los que mejor conocemos a nuestros hijos, ¿no?
Claro.
Entonces, si tú sientes que hay algo que no va bien, eso ya debería de ser suficiente como para que tú le puedas preguntar pues a un pediatra, a un neurólogo, a un psicólogo, pues para que te oriente, oye, pues si realmente hay algo que mirar, ¿no? Sí que es cierto que todo lo que suceda antes de los 2, 3, 4 años a lo sumo, obviamente es muy temprano todavía como para realmente hacerse una idea de realmente lo que es, ¿no? O sea, realmente, de hecho, los diagnósticos clínicos normalmente se dan en torno, pues eso, ¿no? Realmente se puede hablar de un diagnóstico como tal, pues realmente hasta los 5 o 6 años, ¿no? Todo lo que suceda anterior, bueno, pues podemos ver indicios, podemos ver ciertos signos, que eso luego pues nos dará la pauta para saber pues hacia dónde vamos, ¿no? Pero evidentemente si nosotros tenemos un niño que eso pues que exterioriza sus emociones a veces de forma pues eso, ¿no? Y muy intensa o a veces incluso inapropiada. Si vemos que son niños que se sobrepasan con los sonidos, ¿no? Y que pues al final pues eso necesitan cierta contención, ¿no? Cuando de repente están con muchos estímulos a la vez, o que de repente ves niños que se aíslan en el colegio y que de repente pues la profesora, el profesor te dice, "Oye, es que este niño no quiere socializar." Bueno, pues a lo mejor es que no socializa porque está absolutamente abrumado, ¿no? Entonces, bueno, siempre hay que mirar, y yo siempre digo que como papás tenemos que fiarnos de nuestro propio sentir, y si tú, que conoces mejor que nadie a tu hijo, tú piensas que hay algo que va mal, siempre es mejor preguntar y quedarte largo que quedarte corto.
No, desde luego que sí, porque Macu, una vez que tenemos claro el diagnóstico, ahí se puede hacer algo o se tiene que adaptar el niño al mundo que le ha tocado vivir.
Bueno, a ver, hay un poco de todo, ¿no? O sea, yo creo que hay una parte de en el que tenemos que aprender de alguna manera, bueno, pues aceptar que ese niño es así, y que a nosotros a lo mejor nos puede parecer ridículo que el niño se quiera poner los cascos en un cumpleaños, y lo que te saldría sería decir, oye, quítate los cascos, y que no pasa nada. Pero bueno, pues yo creo que también hay una parte en la que tenemos que respetar los tiempos y necesidades de ese niño, porque a lo mejor ese niño el primer día del cumpleaños no entra, pero el segundo entra con sus cascos y es pues capaz de disfrutar también, ¿no?, de ese ambiente. Y a lo mejor el tercer día está mejor, ha estado menos estimulado durante el día y es capaz de entrar al cumpleaños también sin cascos, ¿no? Entonces, respetar los ritmos de los niños y ver un poco, oye, pues qué pueden necesitar, qué les puede venir bien, realmente qué importancia hay, ¿no? O sea, si resulta que mi hijo es capaz de disfrutar mucho más, si yo le pongo unos cascos, le pongo unos guantes, o pues le dejo que llore y que saque toda esa emoción que tiene un rato y luego pasamos a otra cosa, pues en sí mismo no tiene nada de malo, ¿no? Hay una parte en la que ellos tendrán también que poner encima de la mesa pues sus propios recursos para poderse adaptar mejor al mundo que les rodea. Y otra parte en la que, bueno, pues hay ciertos recursos, hay terapias ocupacionales y demás, que lo que intentan es poco a poco ir trabajando pues ciertos aspectos de la sensibilidad. Por ejemplo, pues en terapia ocupacional hay niños que trabajan pues eso, ¿no?, para ir poco a poco desensibilizando sus sentidos a según qué cosas, ¿no? Pues hay muchas terapias que se hacen con la piel o con los sonidos, ¿no? Y entonces, bueno, ellos poco a poco vayan adquiriendo la costumbre, sin verse absolutamente sobrepasados, de ciertos estímulos con los que, por desgracia, se van a encontrar en su día a día y que obviamente tienen que convivir con ellos, pues intentando, bueno, pues que aprendan cómo gestionarlos y cómo gestionar su emoción cada vez que están en contacto con ellos.
Porque, Macu, llevamos un rato aquí poniendo las calles, fíjate, son las 3:27 ya, 2:27 en Canarias, y nos estamos refiriendo continuamente a los niños. Yo te aseguro que tiene que haber más de 100 ponedores que estaban diciendo, Pulpo, ¿y qué ocurre si esto nos pasa a los adultos? ¿Qué hacemos?
Pues al final, el adulto va a ser un poco lo mismo que el niño, en el sentido de posiblemente va a haber cosas que vamos a ver ya más adaptadas porque llevan más años viviendo. Uh-huh. Entonces hay cosas que seguramente, bueno, pues que los niños son muy diferentes, pero va a haber comportamientos pues que van a ser similares, ¿no? Pues un adulto con alta sensibilidad, pues posiblemente se va a digamos, se va a ver igualmente sobrepasado cuando de repente pues está en un ambiente donde hay mucha gente, mucho ruido. Bueno, pues eso le va a pasar igual. Obviamente la manera de manejarlo, pues a lo mejor un niño de repente pues se queda quieto o llora, chilla, se tira al suelo, y a lo mejor un adulto lo que pasa es que, bueno, pues le ves más callado. O sea, digamos, la forma de reacción es diferente, aunque posiblemente el problema sea el mismo, ¿no? Entonces, al final, obviamente, pues volvemos a lo mismo. Pues respeto hacia sus necesidades. Ellos no lo están haciendo a posta, no es algo que ellos quieran. Bueno, pues seguramente no es plato de buen gusto para ellos tampoco. Entonces, pues en ese sentido, bueno, pues tratar de hacerles la vida un poco más fácil. Pero también es cierto que tampoco nos vayamos con su emoción. Tú necesitas unas cosas y a lo mejor pues yo, como tu pareja, tu madre, yo necesito otras, ¿no? Entonces, bueno, es un equilibrio a veces difícil de encontrar. Se va a encontrar mucho más si nos informamos, si conocemos bien el tema, si somos capaces de hablar mucho más, ¿no? Y no dar por hecho las cosas, ¿no? Es que esto no quieres hacerlo, es que esto no te interesa, ¿no? Bueno, pues preguntar y hablar siempre nos va a ayudar a comprender un poquito mejor y, bueno, pues a partir de ahí nace la negociación también, ¿no?
Pues nada, no se puede contar mejor. La palabra equilibrio, yo creo que es la clave en todas las emociones que trata siempre Macu aquí en este programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Así que vamos a intentar tenerla en cuenta, Macu, te lo aseguro. Esto es una semana más en la que te tengo que agradecer pues tu participación en este programa, y quiero recordar el nombre a toda la audiencia para que te reconozca, vamos, cuando se nombre cuando se mencione tu nombre, Macu, que sepan que vamos a hablar de algo súper interesante. Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazote, muchas gracias.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Que ahora mismo están pasando cositas, Calderón.
Pues la historia que te voy a contar ahora es la historia de una crack que está a esto de acabar como algunos de las personas de las que estamos hablando hoy, en Chironada. Y entonces esto, tú me dirás, ¿pero por qué? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues yo te cuento, era una mujer. La mujer iba tan borracha y drogada al volante que cuando la policía en una prueba de alcoholemia le dan el alto. Uh-huh. Y paran a esta mujer, le hacen las pruebas y se ven obligados a inmovilizarle el vehículo porque tal cual va completamente ebria y, como te digo, también da positivo en cocaína y demás, y le dicen que le tienen que inmovilizar el vehículo porque ya así no puede seguir circulando. Pero yo te digo una cosa, ella al día siguiente va donde está el coche parado con el cepo puesto y se lo quitó con una radial.
¡Santos huevazos!
Con eso. Alguno dirá, pero si es una mujer,
claro,
no tiene huevos. Bueno, claro, pues cámbialo por sus santos ovarios.
Claro, perfecto.
Pero la tía se levantó después del pedo. O sea, tú esto te vas a tu casa en un taxi. ¿Cómo te vas cuando te inmovilizan el coche? ¿Te viene a buscar a alguien? Esto no me ha pasado nunca.
Tienes que tirar de la mujer, del marido, del hijo, del hermano, de alguien que te quiera socorrer.
Alguien que va, ¿no?
Pagar un taxi o pagar una forma de que te lleven
a
por las llaves o por otro coche.
Vale, ok. Entonces, claro, pues tú imagínate, esto es lo que estamos hablando. Esta mujer se levanta por la mañana y dice, va, ¿dónde está el coche? ¡Oh! Pero si me lo inmovilizaron anoche, que iba topedo y drogada. Y dice, pues lo necesito. Así que coge una radial. ¿Tú tienes una radial en tu casa?
Pues mira, no tengo.
No es algo de lo que uses, ¿no? Habitualmente. Pues no. Ella no lo sabemos, pero ella cogió una radial. Y no se andó con chiquitas. La conductora de 39 años, que como te digo, iba hasta arriba de alcohol y de sustancias pacientes, pues se fue al polígono donde la policía de Tudela había dejado su coche,
claro.
y cogió la radial y se fue para allá para rescatarlo.
Tengo una idea.
Ella tuvo una idea, una idea. Se hizo con la radial, se va a recuperar el vehículo, claro, una patrulla que la ve ahí maniobrando. ¿Tú te la imaginas? Agachada.
Ya, la situación tiene que ser muy cómica. Parece
una
un
patrulla,
episodio de Benny Hill.
Una patrulla que hace así, esa mujer que hace ahí. Pues no sé, vamos a preguntarle. Y entonces se lo dicen así, le dice, pero que nadie dice, ha estado haciendo usted con una radial tratando de quitar un cepo, que esto lo ha dejado ahí la policía. Claro. Y ahora viene lo mejor, ella les contesta, ay, pues la verdad es que se me ha ido la pinza.
Con ese lenguaje tan cercano, ¿verdad? Ese lenguaje universal.
No, ay, pues la verdad es que se me ha ido la pinza. Y claro, le dicen, pues... ese momento en el que no es que confieses, es que directamente te abres en canal, claro. Y dices, pues lleva usted razón, señora gente, yo no tendría que estar aquí, pero es que me levanta por la mañana y he dicho, pues voy a recuperar mi coche, y yo sé que no debo hacerlo, pero aquí me tiene usted con una radial. ¿Necesita que se la preste? La verdad es que, de hecho, es verdad que se le ha ido la pinza. Los policías que la ven en esta situación le dicen, vamos a hacerle a usted de nuevo la prueba. Y le hacen la prueba de alcoholemia, da negativo, pero le hacen la prueba de drogas y de nuevo da positivo en cocaína.
Claro.
Si es que, como diría Antonio Gasset...
Ser buenos, no os droguéis. Entre otras cosas, las drogas pueden producir alucinaciones estrafalarias.
Claro, por favor, claro.
Un amigo mío, bajo los efectos de unas pastillas, creyó ver al presidente George Bush leyendo un libro. Hay que tener muchísimo cuidado.
Esto es así, esto es así.
También hay que sacar y rescatar el audio del que recibí ayer el premio este literario, que no conocía al ministro Iceta. Eso también hay que sacar un audio de eso, ¿eh?
Perfecto, ese ya en rápido lo guardamos y lo dejamos.
Hombre,
ahí
no.
En el archivo. Bueno, de una crack a otro. ¿Tú te acuerdas que hace unos días yo te contaba la epopeya de un hombre que llegó a comer 20 veces de gorra?
Ah, sí, por el morro, sí,
hacia un simpa, bajo la excusa de que le estaba dando un infarto.
Sí.
Él, claro, no, también te digo, las arterias las tenía que tener fatal porque él vivía gratis a base de arroz con bogavante y langosta.
Claro.
Entonces, claro, esto al final,
pelaba, ¿no?
esto al final al organismo pues le afecta.
Pues claro.
Tú mantente a base de marisco.
Que al final el ácido úrico te va a subir un
eso
montón.
Eso es, morir mueres feliz, pero mueres. Bueno, pues tenemos hoy a otro cara dura, pero en esta ocasión, en lugar de sangrar a un restaurante, lo que hacía era sangrar a una gasolinera.
Está loco, ¿no?
Todo loco. Bueno, vamos a ver, nosotros nos hacemos cargo de verdad, porque lo llevamos contando 2 años, de que la gasolina ha subido una barbaridad. Es cierto que el combustible está por las nubes, pero repostar en la misma gasolinera de Alicante e irte sin pagar hasta 31 veces.
Pero bueno.
Bueno, como diría el personaje de Emilio, en Aquí no hay quien viva.
A ver, un poquito de por favor, que somos personas humanas.
Un poquito de por favor, que somos personas humanas, y esto no se puede hacer, no se puede hacer. Tras haberle cazado, la fiscalía va a solicitar 3 años y 9 meses de prisión por un delito continuado de estafa, porque se considera estafa. El hombre terminó debiendo a esta gasolinera 2.790 euros.
Yo no sé si nos escuchará este miserable.
Pues yo no lo sé. Sí sabemos, Pulpo, que tenía un modus operandi muy claro, ¿eh? Como el amigo que comía la langosta. Él ponía gasolina.
Sí.
Iba a comprar al supermercado de la estación de servicio. Y cuando ya estaba allí, decía que no llevaba en ese momento para pagar, pero que se lo apuntaran en la cuenta. ¿Qué ocurre? Que era vecino. Los de la gasolinera le conocían y como que te fían.
Hombre, claro.
Le apuntaban en la cuenta. Pero claro, pasado ya un determinado importe, 2.790 euros le pidieron cuentas, y es cuando él les dijo que...
¡Hasta luego, Lucas!
¡Hasta luego, Lucas! Pues nada, le denunciaron, evidentemente, y le han cazado. Y a la que vamos a cazar nosotros, no mariposas, sino a Aitana, porque ya sabes que la artista va a actuar en el Wizzing Center este mes de diciembre.
Sí, correcto.
Pues bien, te cuento una noticia curiosa al respecto, porque la plataforma de búsqueda de trabajo, Infojobs, ofrece desde hace unos meses un trabajo que podría ser perfectamente mi empleo ideal. Se llama probador de conciertos. Es decir, se está buscando a una persona que vaya a 3 conciertos completamente gratis, no solo gratis, sino cobrando. Tiene que acudir al ensayo de los artistas, después va a ir al concierto y luego tiene que dar su opinión acerca de todo, del espacio, de la actuación, del sonido. Son en total, como te digo, 3 conciertos, uno de ellos el de Aitana. El resto no lo sabemos, son secreto, y lo mejor es que cobras por ello. El salario es de 1.000 euros, además de pagarte el alojamiento y las comidas en caso de que no seas de Madrid. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien. Habrá un montón de gente que se quiere apuntar, vea, así que hay que pasar el contacto.
¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Y mientras tanto, los corderos siguen en niveles históricos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año con el lema Una amistad que teje la historia, con testimonios, mesas redondas, exposiciones y espectáculos, restauración y zona infantil. La entrada es libre. Encuentro Madrid cumple 20 años. Te esperamos del 10 al 12 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hombre, es verdad que la Navidad es época de comida y oye, y qué alegría de días, digo yo, ¿no? Entra también en escena los postres y los dulces. Así que hoy, en Poniendo las calles, pues vamos a comenzar la preparación. Y lo vamos a hacer recorriendo pueblos donde podemos encontrar verdaderas delicias. Por supuesto, lo vamos a hacer de la mano de Pedro Madera, que de rutas y turismo de calidad sabe un montón. Buenas noches, Pedro.
Buenas noches, Pulpo. ¿Cómo estamos?
Pues bien, pues mira, que ¿cómo estamos? Pues yo ahora mismo listo de apuntar cada uno de los sitios que nos vayas a describir donde podemos encontrar esas cosas tan ricas que son típicas de cuando uno llega de visita a un pueblo, se quiere llevar de recuerdo, pero para meterse en la tripa.
Pues mira, la verdad es que hay tal oferta en España que yo siempre vuelvo encantado y a lo mejor con algunos gramillos más, ¿no? En bueno. El coche y en el abdomen bajo. Pero es que hay una oferta y ahora cuando pasa el puente o la fiesta de Todos los Santos, parece como que la Navidad ya se empieza a oler en todos los hornos, en los obradores, en las panaderías, y hay una serie de pueblos que a mí me encantan. Y algunos es que tampoco se asocian tanto al mundo navideño, pero todos, casi la mayoría de ellos, tienen algo especial estas por Navidad. Y mira, el ejemplo de todo esto se ocurrió porque el otro día me tomé los primeros polvorones de la pastelería La Peña en Sepúlveda. Y eso para mí es como el banderín de enganche. Tú ya ves la cajita de los polvorones en Sepúlveda de la madre de mi amigo Julián, y es que dices, ya empieza la Navidad. Y eso es como que ya se permite todo, ya ir para arriba, para abajo, buscar pueblos, buscar pastelerías, aparcar en doble fila. Hay como un cierto libertinaje gastronómico con el tema de los dulces. Y la verdad es que yo tengo algunos lugares de referencia y algunos no tan conocidos. Por ejemplo, mira, aparte de Sepúlveda, Requena. Tú, Requena. Si te hablo de Requena, ¿en qué piensas en Requena?
Requena, un vino muy rico.
Claro, eso es la denominación Utiel Requena, la uva bobal, excelentes cavas, algunas bodegas como la de mi amigo Pablo, hispano-suiza, un sitio estupendo. Pero Requena tiene dos secretos que no sé cuál de los dos me gusta el más.
A ver.
Uno, sus embutidos.
Sí, cierto.
Porque hacen unas,
he comprado en el mercado. Sí, he comprado ya.
Muy bien.
Sí, he comprado.
En el 2000, has comprado.
En el 2010 compré.
¿Ah, sí? ¿Y te acuerdas de eso? Bueno, me parece
perfectamente. Por cuestiones que no vienen al caso, pero están muy relacionadas precisamente con lo que vendían ahí.
Bueno, pues las chacinas que hace mi amigo Miguel, que tiene una carnicería pequeñita en una de las callecitas de Requena, me parece... Pero cuando llega el verano, a mí se me enciende, ¿no? Ya porque, aparte que el propio coche va directamente. No sé por qué siempre me sale alguna necesidad. lo cual yo digo, qué listo es el coche. No es eléctrico, es diésel. De
lo que ha aprendido,
vida,
lo que ha aprendido de ti.
Él sabe dónde tiene que ir. Y ahora ya últimos, segunda quincena de noviembre, en un sitio que se llama Iranzo, Carlos Iranzo, gran genio, que tienes que, cualquier ponedor que se precie tiene que ir a conocerle, la pastelería de Carlos Iranzo. Hace en invierno un chicharrón del masa natural maravilloso. Y ahora hace en Navidad tres cosas que es que no sé cuál me gusta. Por un lado, los anisillos. Por otro lado, las empanadillas de calabaza, que están buenísimas. Y últimamente también, una cosa que se ha recuperado y que a mí me encanta, y no soy yo muy, muy goloso, que son las empanadillas de boniato. Cualquiera
bueno,
de esas tres cosas, aparte
vale.
de su pan, de sus empanadas, de sus turrones, de sus polvorones, me parecen tres delicias y que son la excusa perfecta, porque ya que aparcas, hombre, pues te pasas por alguna tienda, te compras unas botellitas de vino, te compras unas chacinas, das un paseo, aprendes un poquito de la historia de Requena, te acercas hacia la fortaleza o la plaza del castillo, aprendes un poquito de historia y descubres cómo esa huella medieval que ha tenido musulmana, que tuvo un gran momento de apogeo con el califato hasta la llegada de los reyes católicos, pues se ha quedado sobre todo en cosas como el dulce y ya te digo que, bueno, cualquier excusa es buena. ¿Para qué nos vamos a engañar? Da igual que fuera por allí Fernando III el Santo, que Jaime I, que Isabel la Católica o Alfonso X el Sabio. Seguro que los que iban por allí, vamos, no sé si comían chacinas, que seguro que sí, pero dulces, seguro que también. Y luego allá, pues nos permite.
Siempre que nos describes aquí estas cosas que podemos encontrar en cualquier punto de España, ahora te estás dirigiendo hacia la zona de Requena, estás ahí ubicando el foco precisamente en esa zona, para que la gente se oriente. Está antes de llegar a Valencia, está a unos 300 kilómetros, si es que llega desde Madrid hacia Valencia. Yo recuerdo que fue un pueblecito muy divertido, muy cachondo, porque estaban en fiestas cuando yo estuve por allí. Y la verdad que estas cosas típicas de la Navidad de los pueblos, donde se puede comer cosas maravillosas, y ya no solamente de la Navidad, sino en cualquier momento, me parece que lo que hace es demostrar la capacidad que tiene España de tener cosas riquísimas en cualquier punto.
Bueno, y con un precio tan asequible y tan barato, que si analizamos la materia prima, aunque ha subido, por ejemplo, los dulces, la base, la harina claro, ha subido un montón, la almendra ha subido un montón, la base del turrón ha subido un montón, pero es que tiene una gracia y tiene una naturalidad en la producción que es que a mí me sigue impresionando y que además que, repito, solamente eso justifica la parada. No tengo nada contra las paradas en sitios así inhóspitos, anodinos y tal, pero tú, por ejemplo, ese de caso de Requena o donde vamos a ir, que nos vamos a ir a Medina de Río Seco, uh-huh, tú te desvías un poco de la autovía si hay, y sí, si pasa la Nacional, en vez de hacer la circunvalación, aguantas un atasquito de 5 minutos, aparcas en doble fila, carga y descarga, le haces una señal al municipal y te comes una docena de abisinios, por ejemplo, de abisinios, o sea,
¿qué si es
tú,
eso?
Por ejemplo, mira,
eso nunca lo había oído,
un ejemplo,
a ver.
¿Nunca has oído los abisinios?
Que va, nunca,
hay
nunca.
Hay mucho que aprender por los que tenemos que hacer en la radio en pijama. Esto ayuda
verdad,
muchísimo.
Es verdad.
Medina de Río Seco, 30 kilómetros de Valladolid, lugar emblemático por el Canal de Castilla y por lugar de ferias y de referencia para los que hemos sido tratantes de ganado o nuestras familias han sido tratantes de ganado. Tú paras en los abisinios, paras en las pastelerías y le piden los abisinios y es que eso es una maravilla. Mira, y además ahora en Navidad, uh-huh, hay como dos, los cuberos son los que hacen los abisinios, que también hacen unas piñonadas.
Qué ricas.
Y yo no sé dónde hay tanto piñón, porque yo para coger 50 gramos de piñón en el pinar de mi pueblo, le echo un rato. Bueno, pues ahí aparecen piñones, una más. Los amarguillos y unos mazapanes que te mueres. Entonces eso, con un buen cafetito en el Café de Unamuno para darle un toque intelectual a nuestra excursión, vamos, echamos la tarde. Y es que es maravilloso. Y luego además, pues hombre, pues sí, podemos ir a la Capilla de los Benavente, que lo llaman la Capilla Sixtina de Castilla, podemos ir al Fuertes de la Muralla, podemos ir obligado al Museo de la Semana Santa, que es un lugar fantástico y además en esta época del año no tiene tantas visitas, con lo cual es mucho más interesante y se puede disfrutar mucho más de la visita. Se puede ir a la Iglesia Santa María de Mediavilla, que es un templo gótico espectacular. Se puede recorrer en bicicleta el Canal de Castilla, que por cierto, tenemos que hacer un programa del Canal de Castilla.
Me encantaría.
Pero es que realmente lo que es maravilloso es el callejeo por esas calles de Medina de Río Seco, que es esa mezcla de la España del siglo XVI, aparentemente rica, pero con una economía un poco marcada por un imperio que no daba para tanto. Esa mezcla de lo castellano austero, pero a la verdad pomposo. Bueno, es que me encanta, de verdad. Son de esos pueblos que justifica una visita a Valladolid, a cualquiera de sus pueblos, o pueblos terminológicos, no sé, como Simancas, por ejemplo. ¿Quién pasas por Simancas, pasas por la autovía y no paras? No, hombre, no, échate ahí media horita en Simancas o en Medina, que aprenderás algo, hombre. Y además, ya sabes que la historia desasna. Eso es una máxima que voy a poner este año que viene de moda.
Buenísimo. Oye, hablemos de Gijona, en Alicante, por ejemplo, que también hay cosas maravillosas ahí, ¿eh?
Bueno, yo tengo una teoría que está bastante desarrollada para demostrar que no es verdad, es que la Navidad fue en Alicante, esto está clarísimo, vamos. No fue en Palestina ni en Belén, no, fue en Alicante. Porque, a ver, ¿qué tenemos en Alicante que justifica? Lo primero, Gijona, el turrón. ¿Qué es una Navidad sin turrón? No tiene sentido. Y lo segundo, ¿de dónde viene, dónde cargan los Reyes Magos? A estas horas ya nos escuchan pocos niños. Pero ¿dónde está la mayor fábrica y factoría, ideólogos, todos los ideólogos de los jueces, dónde están? En un pueblecito también de Alicante, de Ibi.
Claro, eso es
Alicante. Y luego otro tema, ¿cuál es el palmeral más bonito de Europa?
Elche.
Pues Alicante también, es decir, la Navidad fue un invento español, que luego pasamos al este del Mediterráneo, pero es que ahí están todos, los barriguitas, los Playmobil, los Lego, los nenucos, todo está ahí. Y eso y luego otro tema más, ¿de dónde vienen las mejores pasas, uvas pasas de para comer, tomar las 12 campanadas, para disfrutar de las 12 campanadas del Vinalopó? Alicante también.
Claro.
Entonces, eso demuestra mi teoría de que la Navidad está creada en Alicante. La verdad es que me parece un pueblo, una zona maravillosa, y Gijona, pues bueno, realmente presume de un producto emblemático típicamente español, y que quieras o no, aunque ahora ya lo podemos tomar muchos meses del año, no solo en Navidad como cuando éramos niños, pero el turrón es, yo creo, un poco el símbolo de las Navidades, ¿no?
Desde luego que sí.
Hay más pueblos donde hay turrón también. Por ejemplo, me gusta mucho el turrón de Agramunt, que es un pueblecito pequeño de Lérida donde hay un museo del chocolate y que ahora en Navidades lo petan. Pero realmente, para mí, hablar de turrón es hablar de Gijona, que es un pueblo que tiene un casco histórico muy poco conocido, porque realmente en la parte del polígono industrial donde están las grandes fábricas actuales de turrón, pues toman la ciudad.
Ya me imagino. Oye, ¿qué nos puede aportar Estepa? Estepa está en Sevilla, en la provincia de Sevilla. Ahí hay esos olores, también son maravillosos. Cuando uno pasa, sobre todo ya en esta época, hay mucha producción de cosas de Navidad.
Bueno, Estepa es un pueblo que la parte antigua, la parte alta, es estupenda. Pero es que es un pueblo que tiene aroma a dulce.
Sí.
Y tú lo has dicho muy bien. Cuando pasa el verano, incluso este mes en septiembre ya, aunque hay fábricas que funcionan todo el año por el tema de la exportación, pero Estepa es la capital del polvorón. ¿No? O sea, y el polvorón generalizamos porque el polvorón es uno de los tipos, pero es que está el mantecado de canela, los roscos de vino, que son mi perdición. O sea, ¿quién se resiste delante de una bandeja de roscos de vino, de esos que ponía la abuela, que te podías tomar uno y te daban, como eras niño, te daban una copita de vino dulce? Eso, vamos, no había prescripción médica, es una manera de mantener la salud de un niño, dándole una copita de vino. Me imagino que esto debe estar prohibidísimo ahora. Pues un ejemplo de esto es Estepa. Estepa es un pueblo estupendo, que además tiene en la parte alta de la ciudad, en lo alto de una de las colinas, una parte monumental fantástica, que se hacen varias actividades, jornadas de teatro. Se entiende muy bien la campiña sevillana desde ese pueblo, y Estepa es un pueblo que a mí me parece fantástico para una visita de fin de semana, porque tiene mucho que ver, mucho que disfrutar, y luego además, como diría mi madre, en estos pueblos las cosas están mejor. Y eso, mira, es una...
¡Qué comentario más de madre, eh! De verdad, Pedro.
No, es que es muy de madre, pero sí. Es que es verdad. Es que, además, ir a Estepa es tomarse, pues, un poco tomar un trozo de nuestra historia, porque tiene vestigios romanos, tiene vestigios de la época visigoda, con restos paleocristianos. Luego tiene de la etapa musulmana, tiene bastantes restos en la parte alta del caudillo que mandó construir un caudillo que se llamaba Omar Ben Hamsuf. Y luego tiene la etapa cristiana, bueno, pues todo el trabajo arquitectónico de Alfonso X el Sabio, para la Orden de Santiago, pieza fundamental de la Reconquista, y desde ahí era un poco el paso natural hacia Loja y a la parte del Reino de Granada. En fin, una maravilla que luego tienen palacios, edificios civiles, una parte arquitectónica mandada a construir por Felipe II del siglo XVI, que dio el Marquesado de Estepa. O sea, es una mezcla de todo, de historia, de gastronomía y de sabor, de olor a Navidad. O sea, es que son cosas que se huelen y que penetran en nuestro sentido.
Desde luego que sí. Bueno, Pedro, la próxima semana más, que me encanta lo que nos cuenta y sobre todo emocionará más de un oyente porque se menciona su pueblo y las cosas que de las que pueden presumir. Cuídate mucho, Pedro.
Hasta la semana que viene.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy queremos hablar de uno de los grandes problemas que tiene nuestra juventud, que es el problema de la vivienda. Claro, a lo mejor tú estás pensando en dejar la casa de papá y de mamá y no ves el momento, ni siquiera la oportunidad, ni los medios. Es que te voy a dar un montón de datos y espero poderte dar sobre todo alguna idea para buscar una solución a ese problema que tenemos todos. Yo como padre y con una hija de 23, pues imagínate la de cosas que me pongo a pensar. Pero es que resulta que los jóvenes españoles pueden emanciparse hoy en día, pero a duras penas. De hecho, la situación cada vez es verdad que es más complicada y tienen que quedarse en casa de los padres, dicen que hasta los 30 años o incluso más allá. A lo mejor estás en una situación que nos puedes poner como ejemplo tu propia historia o la historia de alguien que conoces. El teléfono de este estudio es gratuito. Lo atiende Cristina Platero. Es el 950-6006. Llámame, entra en directo, dame a conocer tu historia. Si te apetece dejarnos una nota en nuestro Facebook, lo puedes hacer. Además, yo veo aquí la gente que me escribe y los voy mencionando para darles la bienvenida y las gracias. Estamos en facebook.com/poniendo las calles. Pero estamos hablando de la gente que intenta salir de la casa de papá y de mamá. Y los que lo consiguen, bueno, pues son muy pocos. Tan solo el 15,9% resulta conseguir esta historia antes de una cierta edad. Menos de la mitad de la media europea está en torno al 32%. Y resulta que en la mayoría de los casos, especialmente en las grandes ciudades, los jóvenes tendrían que destinar más del 80% de su sueldo solamente para pagar el alquiler y otros gastos esenciales del hogar. Atención, ponedores, porque estos son datos recogidos por el Consejo de la Juventud de España en su Observatorio de Emancipación. Y claro, con un mercado inmobiliario cada vez más tensionado en cuanto a la compraventa y el alquiler, y unas oportunidades laborales escasas y algo precarias para los jóvenes, pues claro, las circunstancias para irse de la casa de los padres son absolutamente insostenibles. Es verdad que hay casos como el que te voy a presentar de Damián, que son pues más comunes de lo que piensas. Damián Ramírez tiene 46 años. Vive en Madrid, aunque él realmente es de Valencia. Sin embargo, vino a la capital de España por trabajo y dada la situación, le toca compartir piso.
Bueno, yo soy de Valencia y tuve que venir a Madrid a vivir y a trabajar. Y bueno, con los precios actuales de los pisos, pues no tuve más remedio que compartir piso y alquilar una habitación. Era totalmente imposible acceder al alquiler de un piso completo únicamente con mi sueldo.
Claro, es que compartir piso en Madrid cuesta de media 527 euros al mes, un precio para alquilar solamente una habitación.
Yo pago 590 euros por habitación y somos cuatro personas en el piso. El precio está dado por encima de la media, pero merece la pena porque está ubicado en una zona céntrica de Madrid.
Sus tres compañeros de piso, es verdad que son bastante más jóvenes que él, y aunque todos tienen trabajo, se encuentran en la misma situación que Damián. Preferirían vivir ellos solos, pero no se lo pueden permitir. Y es que tener un empleo tampoco garantiza el acceso a una vivienda por cuenta propia. Atento a este dato, es que mientras el salario medio de los jóvenes en 2022 se situaba en 1.089 euros netos mensuales, el alquiler medio de una vivienda se situaba en 912 euros. Es decir, una persona joven, trabajadora, tendría que destinar de media el 83,7% de su salario para cubrir el alquiler por sí misma. Claro, en el caso de Damián, te recuerdo, con 46 años, ni siquiera se plantea alquilar un piso en solitario.
No me planteo alquilar piso yo solo aquí en Madrid por varias razones. Una de ellas es que, bueno, mi nómina no me permite acceder a los precios desorbitados de los pisos aquí en la capital. Y por qué no, otra buena razón es que tenemos un buen ambiente de convivencia en la casa.
Por suerte, en su caso tiene un buen ambiente de convivencia y eso es fantástico y eso es un privilegio, pero la aventura de vivir con desconocidos no siempre es tan fácil. Fíjate, estoy leyendo la cantidad de mensajes que ya estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. David Antolín Melendre, un ponedor que acaba de dejar un mensaje. David, lo primero, muchas gracias y bienvenido a este programa que realizamos en la cadena COPE en directo. Me cuentas en Facebook, David. Dice, Pulpo, yo me fui de casa cuando me casé, en el 2005, a los 28 años. Y no, no me ayudaron a irme. Soy ponedor. Pues, David, muy buen mensaje que va muy bien al hilo de lo que hoy queremos compartir con toda la audiencia. Por ejemplo, avanzando un poco en este tema, si hay alguien que conoce mejor que nadie el problema que tienen los jóvenes, y no tan jóvenes como Damián, con la vivienda que te contaba hace unos instantes, pues ese es Juan Antonio Báez. Juan Antonio es el vicepresidente del Consejo de la Juventud de España y ya está poniendo a las calles con nosotros como uno más, como un ponedor más. Buenas noches, Juan Antonio.
Muy buenas noches, Pulpo.
Gracias por aguantar hasta esta hora, 1:47, las 12:47 en Canarias. Estamos hablando de un tema que conoces muy bien y que a nuestra sociedad, sobre todo a los más jóvenes y por ende también a los padres, nos interesa bastante, es el problema de la emancipación, que es que es más que evidente, que lo hemos explicado con datos, pero queremos saber cómo están las cosas en la calle y en el día a día. Sobre todo queremos conocer cuál es la situación actual de este problema.
La situación actual de este problema, como bien decían, para poder alquilar en solitario una persona joven tiene que destinar el 83,7. A esto le sumamos el 13% para recursos y dejamos una persona joven para alquilar en solitario con el 97% de su salario. O sea que le quedaría para comer, para pagar internet y para poder tener ocio unos 36 euros. Algo que no puede hacer nadie. Esto se evidencia después en una realidad que es en el del porcentaje de emancipación. O sea, en España solo se ha emancipado el 15,9% de la población. Esto frente a Europa, que está en un 31,9%. Y lo que supone también y significa que en España tengamos una de las edades medias de emancipación a nivel de Europa más avanzada. Estamos entre los 5 países con una edad de emancipación más alta, situándose en la actualidad en los 30,3 años. O sea que para el Consejo de la Juventud de España, las personas jóvenes ya no se emancipan. Se está emancipando otro colectivo, pero no las personas jóvenes. Entonces, la realidad en España para la juventud es que no se pueden emancipar y que en la actualidad, por desgracia, no se están emancipando.
El teléfono de ese estudio es gratuito, es el 950-6006. También tenemos un WhatsApp para que nos dejes notas de voz si te apetece y poder compartirlas en antena. Es el 662-942-605. Te repito, 662-942-605. Lo digo por si te viene bien dejar una nota y contarnos tu experiencia a la hora de emanciparte, si ya te has emancipado, si estás esperando cola para salir de casa. Hay un mensaje que nos acaba de dejar Mercedes de Miguel Balcázar. Dice, Pulpo, yo me emancipé al casarme y te aseguro que no fui muy precoz. Lo hice con 30 años. Mis hijos lo deben de llevar en los genes porque uno tiene 33 y el otro 29 y siguen aquí en casa con nosotros y escuchando la COPE. Y yo confieso que me encanta tenerlos. Pues me parece una idea genial y lo que me gusta es que os sentáis todos tan a gusto y encima escuchando la radio y más la COPE. Pero claro, hay mucha gente que no está en la misma situación. Yo, Juanan, quiero preguntarte también por una cuestión que me llama mucho la atención, y es que no paran de salir informaciones que dicen que la vivienda compartida o el co-living ganan adeptos en España. Pero claro, conociendo en profundidad esta problemática, más que ganar adeptos, es que no hay muchas más opciones, ¿no?
Exactamente, como decíamos antes, el 97% para hacerlo en solitario. Recordemos la recomendación del Banco de España de no utilizar más del 30% del salario para destinar una vivienda, y alquilar compartido sale como un 25,6% del salario. ¿Qué pasa? Que es la única alternativa que tienen ahora mismo las personas jóvenes para poder hacerlo. Pero el co-living con personas con las que no conoces de nada, con personas con las que no tienes parentesco. Entonces, el co-living está muy bien cuando tú te vas con amigos, cuando te vas con tu pareja y cuando desarrollas tu futuro con ellos. Pero cuando es con personas a las que no conoces de nada, es muy limitante. Además de esas personas a las que no conoces de nada, en los entornos a los que no te gustaría emanciparte o los que no puedes hacerlo, entonces es muy preocupante porque se romantiza una situación de precariedad y de la única alternativa que tienen los jóvenes. O sea, las personas jóvenes no quieren compartir con personas que no conocen, claro, sino hacerlo de la manera que ellos quieren.
Claro. Por ejemplo, ¿cuántos años de trabajo necesita una persona joven en España para poder pagar la entrada, por ejemplo, de una hipoteca?
El Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España lo recoge, hacíamos un cálculo, uh-huh. Una persona joven tendría que destinar 3,8 veces su salario neto anual para poder acceder a una hipoteca. Esto, traducido, para que nos entiendan, significa que una persona joven tendría que estar durante casi 4 años ahorrando todo su salario sin pagar absolutamente nada, sin tener ni un solo euro de gasto, para poder acceder a una hipoteca. Y sacábamos un cálculo también con el salario medio de una persona joven gastando en alquiler tanto porcentaje, gastando en comida o en recursos tanto porcentaje, según los datos del observatorio, y la sorpresa que nos llevamos es que a los cálculos para poder tener ese ahorro, una persona joven con lo que gana en la actualidad en España tendría que estar ahorrando durante 79 años de su sueldo para poder acceder a esa hipoteca.
Uf, estás dando muy buenas ideas, pero es que, Juan Antonio, no paran de llegar mensajes en torno a, pues, a esta problemática de emanciparse, de salir de la vivienda de los padres. Y es verdad que me dicen, Pulpo, es que yo no tengo una forma de ganar hoy en día 900 euros para pagar solamente la vivienda y luego tener que vivir el día a día. Claro, aquí, por ejemplo, te quiero preguntar, Juanan, ¿qué se podría hacer para aliviar esta situación y que poco a poco, pues, nuestros jóvenes vayan teniendo más opciones para emanciparse un poquito antes?
Mira, de las primeras cosas que pedimos, además, cuando sacamos este documento que evidencia la realidad, es un pacto de Estado, que la clase política y los partidos políticos se pongan de acuerdo para política de vivienda. De nada vale hacer parches, como veíamos, como el bono del alquiler, que llegaba un 1% de la población joven, o que después, cuando usaron la ley de vivienda, propuestas para la vivienda, los grandes partidos de este país lo utilicen como un arma electoral entre unos y otros. Lo que necesitamos es un gran pacto de Estado que lo solucione y que resuelva esta situación. Por ejemplo, con el aumento del parque público que tanto se ha hablado, pero dentro del parque público destinando un porcentaje para personas jóvenes. Y además hablamos también de mejorar los precios o de regular esos precios en las zonas tensionadas. Hablábamos de poder mejorar esas ayudas que se establecían y que se creaban, pero que tengan un acceso real. Y hablamos también de mejorar la cuestión del trabajo, ¿no? Si las personas jóvenes todavía en la actualidad sufren muchísima sobrecualificación, hablamos de un 42%, y muchísima parcialidad, que está en un 48%, con salarios malos y trabajos malos, es imposible poder emanciparse en España. Entonces, que hagan políticas de vivienda y de empleo de la mano, pero con altura de miras, con un pacto de Estado que resuelva la situación de manera central. Y después, por último, y más importante también, que las políticas para personas jóvenes se hagan con personas jóvenes y no para personas jóvenes. Uh-huh. Y me explico, que se pongan de acuerdo con los consejos de la juventud, con las entidades sociales, para poder hacer y diseñar las políticas que después sean eficientes y eficaces. O sea, de nada vale crear políticas que después no sirven o que no se utilizan porque no funcionan. Entonces, que pongan a los jóvenes uh-huh. en clave política, como protagonistas para la toma de decisiones.
Desde luego que sí. Juan Antonio, dame 10 segundos, quiero saludar a ponedores que nos acaban de seguir en Facebook y que le ha dado ahora a la gente por integrarse en esta comunidad, y les doy la bienvenida. Laura Larroza, Maya Jiménez Rodríguez, también Perfecto y Jan Alcaraz, y Pedro Zamora López, ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles y que aquí nos están demostrando que están poniendo las calles con nosotros a la 1:54, hora menos en Canarias. Pero antes de terminar, Juan Antonio, quiero mirar hacia Europa. ¿Hay algún modelo europeo que se pueda servir como ejemplo para España? ¿Cuáles son, por ejemplo, las principales diferencias entre la situación de España y los países comunitarios?
Mira, la primera diferencia y la más grande es la comparativa que hacemos con el nivel europeo. Nosotros tenemos un 15,9% de emancipación y Europa tiene un 31,9%. Además, España, como decíamos antes, se situaba entre los 5 principales países con la edad de emancipación más alta. La diferencia con países, por ejemplo, como Francia, es que ellos destinan un mayor porcentaje de su PIB a políticas activas de vivienda, y que además ellos están mucho más avanzados que nosotros en Europa en cuanto a porcentaje de vivienda pública. Nos queda todavía muchísimo camino por recorrer, y siendo ejemplo de ello, pero aumentando nuestro parque público de vivienda y destinando muchísimo mayor porcentaje, como decíamos, de PIB para políticas activas de vivienda, no solo políticas parche como hemos visto hasta ahora.
Pues Juan Antonio Báez, no te quito más tiempo, vicepresidente del Consejo de la Juventud de España, muchas gracias por ayudarnos a conocer un poco más la realidad de nuestros jóvenes. Ha sido un placer tenerte aquí en la cadena COPE.
Muchas gracias, Pulpo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Puedo estar con todo el mundo, na, 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 darme las de vagabundo, na, 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 y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar, tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar. Puedes acercar cuando me veas la cara, también me
sé portar como si nada me importara a ti que ya no sientes nada, ya no te hagas la idea. Oye, beba, decir que no me quieres, dime algo que te crea. Ay, 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 muchacha, aunque pase el tiempo, todavía me dominan esos movimientos. Salir con cualquiera, na 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 na, pasarte la borrachera, na 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 na, tatuarte la Biblia entera, no te va a ayudar, olvidarte de un amor que no se va a acabar. Puedo estar con todo el mundo, na 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 na, darme las de vagabundo, na 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 na, y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar, tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar. Y si tú la ves, tú la ves, dile que yo sigo soltero, que me hago el que la quería y en verdad todavía la quiero. Te sueño en la noche y te pienso todo el día, aunque pase un año no te olvidaría. Tu boca rosada por tomar sangría, vive en mi mente.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las